Pues vamos ya con esa corresponsalía desde Cataluña, de la mano de David Bou, periodista de La Directa, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, David, eguerdión.
Buen día.
Buenas. Comenzamos con la corresponsalía. Tenemos bastantes temas por comentar, y es que este mismo miércoles se celebraba la Diada, una edición especialmente marcada por esa sentencia del Tribunal Supremo que está por salir en breves contra los presos políticos catalanes. Bueno, ¿qué sensaciones ha dejado la edición de la Diada de este año?
Bueno, la verdad que, como se ha remarcado los últimos días antes de la celebración de la propia Diada, sí que había la sensación de que este año la situación a la que se llegaba era una situación un tanto difícil, ¿no? Un tanto complicada, probablemente la Diada más inesperada por su resultado en los últimos años. Aún así, la sensación que ha habido en general es que finalmente se ha remontado, ¿no? La participación en la manifestación de la Asamblea Nacional Catalana de la tarde con el tema Objetivo Independencia, según los propios cálculos de la Directa, en base a la densidad y a la superficie que ocupaba la marcha, se cifró en 750.000 personas. Eso sería 90.000 menos que en el año anterior, que en el 2018. La Guardia Urbana cifra en 600.000 personas, lo que es una cifra a la que nadie le ha dado demasiada validez, teniendo en cuenta las cifras que da la Guardia Urbana en otro tipo de movilizaciones ciudadanas que igual no tienen nada que ver con el ámbito político, sino por ejemplo en el final de las fiestas de Barcelona, ¿no? Donde simplemente ocupando el paseo María Cristina, que estaba el otro día ocupado también, igual que la Plaza España, igual que toda la Gran Vía, daban una cifra de asistentes un tanto menor a esos 600.000 que eran el otro día. Todo el mundo, a nadie se escapa que eso responde, ¿no?, a que actualmente el responsable de la Guardia Urbana es Albert Batlle, del Partido Socialista de Cataluña, y tenía también tienen un interés en desinflar esas cifras. Pero bueno, la verdad es que finalmente se ha aguantado el tirón, esa es la sensación. Vinieron más de 1.200 autocares hasta Barcelona, se juntaron también 430.000 inscripciones previas a la marcha. Pero aparte de esa iniciativa, pues es interesante también comentar que se han desplegado otras, ¿no?, que también han suscitado cierta polémica estos días. Por ejemplo, la propia ANC está ahondando en una campaña que se titula Eines de País. Eines de País es una campaña que ha articulado la ANC para intentar hacer un consumo estratégico que toda esa mayoría social independentista cambie sus hábitos de consumo y empiece a consumir en empresas o a estar sujeto en contratos con empresas que no formen parte del IBEX 35, ¿no? Eso ya ha suscitado cierta polémica porque se ha querido instrumentalizar como una campaña xenófoba. Ese ha sido el adjetivo que se le atribuye desde algunos medios de comunicación como La Vanguardia o como El Periódico, una campaña excluyente donde se busca como un boicot a las empresas españolas y promover las empresas catalanas. Yo considero que no es ningún así, sino que es una campaña que realmente no apuesta por no subvencionar a todas aquellas multinacionales que se ha demostrado que con la ayuda de Felipe VI y con la ayuda del régimen del 78 intentaron buscar una estabilización económica en los días de octubre del 17, ¿no? Sí. Paralelamente también Unión Cultural celebró la jornada del 11 de septiembre, como lo hace habitualmente los últimos años, en el Passeig Lluís Companys, en el Arco del Triunfo, con una feria de entidades y también con un acto por los derechos y la libertad de absolución. Era el lema de este acto, en el que, aparte de los representantes de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, también participaron representantes de la CUP y de los Comuns. Incluso la exsecretaria general de Podemos, Gemma Ubasart, fue una de las que dio lectura al manifiesto. Y bueno, la verdad que ese acto también contó con la presencia de UGT, de Comisiones Obreras, ¿no? Una foto muy similar a la que se pudo ver en la vaga general del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum y de la brutalidad policial que desfermó el Estado español, ¿no?, contra esa jornada histórica. Así que la sensación que ha dejado la Diada, ante unas previsiones que eran francamente malas, al final ha sido de que la gente ha vuelto a estar ahí, ha vuelto a salir de la calle y ha vuelto a demostrar que, aunque en este último año haya habido muchas discrepancias y se hayan volado muchos moldes y muchos platos por las cabezas, pues la gente sigue estando ahí dispuesta a salir a la calle cuando
Bueno, mencionabas esas discrepancias, ¿no? Y es que, bueno, pues también hay profundas de tensiones y desencuentros por la parte táctica como estratégica dentro del independentismo, pero como decías también, pues esos llamamientos a la unidad también existen, y es que además antes de la diada también había diversos gestos e iniciativas conjuntas, pues como por ejemplo esa reunión en Ginebra de las principales fuerzas políticas y sociales independentistas, o la presentación del Chunamic Democratic, ese escrito de presos y exiliados llamando a la unidad y a recuperar el espíritu del 1 de octubre. ¿Se está tejiendo esta unidad realmente?
Bueno, en ese aspecto sí que es verdad que hay una diferencia clara entre lo que pasa de puertas afuera y lo que pasa de puertas para adentro, ¿no? Sí que es verdad que, aunque haya muchos llamamientos a la unidad estratégica últimamente, y aunque haya habido gestos, hay una profunda discrepancia, sobre todo a nivel de los partidos políticos, en este caso entre Esquerra Republicana y Junts por Cataluña, sobre cuál debe ser la respuesta institucional a la sentencia, ¿no? Mm-hmm. Mientras igual el espacio postconvergente, ¿no? Junts por Cataluña, la Crida Nacional, que ahora mismo no es un espacio homogéneo, sino que es un espacio que tiene diferentes corrientes internas, ¿no? Unas más lideradas por lo que sería la antigua Convergencia, por el PDeCAT, y otras más lideradas por lo que sería la renovación de todo ese espacio, ¿no? Carles Puigdemont, los consellers que están en el exilio en Bruselas. Ellos apuestan más por la continuidad de un gobierno. Luego hay dos propuestas que vendrían más del lado de Esquerra Republicana. Una sería un gobierno de concentración, que en la práctica es una propuesta que no tiene ningún recorrido, porque lo que pretendería sería incorporar al gobierno de coalición de Junts per Catalunya y Esquerra a la CUP y a los comuns, que ya de entrada han rechazado esa opción. Y una tercera opción sería convocar elecciones anticipadas, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que ahora mismo existen más discrepancias en el ámbito institucional. Luego lo que viene siendo en el ámbito de la calle, ¿no? En el ámbito de lo que debe ser la respuesta popular, sí que se está tejiendo un consenso, ¿no? Como bien has comentado, con la presentación de la campaña Tsunami Democrático.
Uh-huh. Y respecto a la sentencia, ¿cómo, bueno, qué es lo que esperáis desde allí? Y bueno, ¿cuál también, qué respuesta creéis que se le puede dar a ello?
Bueno, es difícil hacer una cábala ahora mismo sobre cuál será la sentencia, ¿no? Lo que sí que todo el mundo tiene bastante claro es que será una sentencia condenatoria y será una condena dura. Todo apunta a los indicios que ha ido dando el tribunal en estos meses. Todo apunta a eso, es decir, desde el momento en el que lo pidió la Fiscalía, sugiere que en caso de condena no tendrían por qué cumplir la condena en Cataluña, como están haciendo actualmente, sino que podrían ser trasladados a otra prisión del Estado español, o en el caso de Jordi Cuixart, que va a ser padre por segunda vez, el presidente de la Unión a finales de este mes, y que tras una solicitud para pedir poder tener un permiso para asistir al parto solo, se le han concedido 6 horas una vez más que nazca la criatura para poder estar con su pareja y con su hijo. Pues bueno, todos esos indicios apuntan de que va a haber una sentencia condenatoria, que va a ser una sentencia dura, y la respuesta que se está intentando articular sí que suenan propuestas como convocar una vaga general, una turada de país, que se le llama, para evitar desde ciertos sectores, ¿no?, la utilización del concepto huelga, del concepto vaga, pero está por ver, la verdad que está por ver. Sí que se empieza a vislumbrar, trabajando desde hace mucho tiempo con el concepto de la desobediencia civil como arma para responder a esa sentencia, y probablemente ahí, en esa desobediencia civil y en las movilizaciones que se puedan convocar a partir de este momento, la imaginación y la creatividad que ya se dejó ver los días previos al 9 de octubre de 2017, probablemente esté la clave del escenario que se puede abrir después de la sentencia.
Sí, es que no, esta sentencia también supondrá el fin de un ciclo del proceso, ¿no? Pero también el principio de otro. Y bueno, mencionabas, ¿no?, algunos posibles escenarios. No sé si quieres mencionar alguno más o...
Sí, realmente lo que digo, creo que la desobediencia civil será la clave. Entonces está por ver, ¿no?, qué impacto conseguirá también esa desobediencia civil para desencadenar movimientos en los actores, tanto a nivel español como a nivel europeo, y forzar que la situación de Cataluña esté otra vez en la agenda política europea, que eso es lo que todo el mundo cree ahora mismo que puede ser la llave, ¿no?, que desbloquee la situación. Por tanto, veremos lo que sucede a partir del momento en el que salga la sentencia. También hay que recordar que a finales de este mes está citado a juicio el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por el tema de la pancarta por la libertad de expresión en el Palau de la Generalitat durante la campaña electoral, ¿no? Una vez finalmente se acabaron quitando los lazos amarillos, y eso también, ¿no?, esas dos citas judiciales, ¿no?, una el juicio al presidente Torra y otra la sentencia del Tribunal Supremo, van a marcar probablemente lo que sea la agenda de movilizaciones en los próximos meses y la capacidad que tenga esa desobediencia civil para hacer mover el escenario y para desencadenar, ¿no?, pues nuevos horizontes en una posible negociación o una posible movilización masiva que ponga jaque otra vez al Estado.
¿Y cómo veis con Tsunami Democratic, que se presentaba a principios de septiembre como con intención de ser un movimiento transversal, masivo, desobediente? ¿Crees que puede constituirse un agente importante ahí para dar respuesta también a esta sentencia o tras ella?
Sí, respecto al Tsunami Democratic, yo creo que hay que hacer una lectura, ¿no?, que es una lectura que ha hecho el movimiento independentista en los últimos años y que responde de esa lectura la respuesta y la creación de Tsunami Democratic. Hay que tener en cuenta que tanto Unión Cultural como la Asamblea Nacional Catalana son las dos principales entidades que han movilizado el independentismo en la calle durante estos años, cuando convocaron movilizaciones antes del 1 de octubre para defender el referéndum. Sus dos líderes acabaron encarcelados, ¿no?, y desde hace meses, estos dos últimos años, que plana la amenaza de la ilegalización de estas entidades por parte del Estado español, ¿no? Y el hecho de que un INDNC sean entidades legalmente constituidas con una personalidad jurídica propia facilita que en este caso pues la Fiscalía o los poderes del Estado español puedan actuar contra ellos, ¿no? Precisamente por eso se ha constituido esta campaña Tsunami Democratic, que es una campaña sin personalidad jurídica, una campaña transversal, que de momento no hay caras visibles, ¿no?, para intentar generar un actor que pueda aglutinar toda esa movilización sin tener que poner en riesgo a las organizaciones que ya existen, ¿no? Y, por tanto, se espera que Tsunami Democratic convoque movilizaciones. Como bien has dicho, se presentó la iniciativa y se lanzó un manifiesto que era la primera ola, ¿no? Un mar de fondos, que viene de lo hondo, sería un poco así la traducción de ese primer manifiesto. Y hoy mismo, esta mañana, se acaba de hacer público un segundo manifiesto, que es la segunda ola, Mar Rizada, donde se apunta que evidentemente solo hay dos opciones, o la absolución o una respuesta masiva en las calles, y donde se afirma que la pretensión de Tsunami Democratic no es otra que recuperar la iniciativa, ¿no?, que no solo actuar como agente que aglutine una respuesta a esa sentencia, sino como agente que sea capaz de proponer movilizaciones que hagan que el independentismo tome la iniciativa, ¿no?, y que deje de estar a la defensiva como estos dos últimos años, simplemente respondiendo a los embates represivos, sino que tome la iniciativa para hacer nuevas propuestas y para continuar su propio camino.
Bueno, pues iremos viendo también cómo se va desarrollando todo esto. Y bueno, más allá de Madrid también está habiendo casos de represión protagonizada por los Mossos, y en ocasiones también promovidos por la Generalitat. ¿Qué nos puedes decir en torno a ello?
Sí, la verdad que en estos dos últimos años, pues claro, teniendo en cuenta que los líderes sociales y políticos están en la cárcel o en el exilio, igual eso ha retirado un poco el foco en algunos momentos de la represión más a pequeña escala, ¿no?, a personas anónimas o colectivos sociales y tal, pero sí que es verdad que a corto de ejemplo, ¿no?, por ejemplo, Arran la organización juvenil de la izquierda independentista hizo el otro día una rueda de prensa en la que anunciaban toda la represión que han sufrido durante estos dos últimos años. Para que os hagáis una idea, solo Arran, solo una organización, ahora mismo anunciaron que tienen 67 personas encausadas, que han sufrido más de 40 detenciones y más de 600 identificaciones, ¿no?, en estos últimos tiempos. Lo que de los Mossos d'Esquadra y del papel de la Generalitat a la hora de ejercer también esa represión contra los movimientos sociales o contra los colectivos más antagonistas, como podían ser los CDR en este caso. Sí que es verdad que los Mossos d'Esquadra está personándose como acusación particular en algunos casos, pero no es de oficio, es decir, Mossos d'Esquadra no está presentándose automáticamente, la Generalitat por consecuencia no está presentando automáticamente en todos los casos como acusación particular, sino que solo lo está haciendo mediante los servicios jurídicos del Departamento de Interior cuando hay agentes de los Mossos d'Esquadra que están implicados en esos casos y que son ellos de iniciativa propia esos agentes los que quieren denunciar, ¿no? Por tanto, encontramos casos en los que es la fiscalía simplemente la que hace la petición de penas y las que tira adelante esos procesos judiciales, y otros casos, efectivamente, en los que son los propios servicios jurídicos del Departamento del Interior, en nombre de algunos agentes de los Mossos d'Esquadra implicados, los que también tiran adelante la acusación particular en esos casos, ¿no? Pues en los siguientes meses, como ya ha venido pasando el curso pasado, seguirá habiendo juicios por movilizaciones como las diferentes huelgas generales que ha habido, los diferentes cortes de carretera que ha habido en los últimos meses y en los últimos años en Cataluña, y veremos también, está bien apuntar que a raíz de la irrupción de la extrema derecha y de la irrupción de Vox en el panorama político español y también en el catalán en menor medida, porque no han tenido mucho éxito a nivel de conseguir representación institucional, sí que es verdad que hubo una serie de manifestaciones, una serie de actos de boicot contra mítines de Vox y contra paraditas informativas de Vox, que está trayendo diferentes olas represivas, ¿no? Los últimos meses hemos visto cómo se producían situaciones que no se habían producido en los últimos años, situaciones hasta ahora desconocidas, como por ejemplo operaciones policiales impulsadas por las brigadas de información de la Policía Nacional Española en colaboración con la División Central de Información de los Mossos d'Esquadra. Hasta este momento, en estos últimos años, todo lo que hacía referencia a casos represivos de orden público había sido competencia exclusiva de los Mossos d'Esquadra, y estamos viendo, no sabemos bien por qué, o sea, no sabemos a qué responde, quién ordena esa colaboración, si es una colaboración que viene impuesta desde Madrid, si es una colaboración que se busca desde Cataluña por iniciativa propia para mejorar la convivencia entre ambos cuerpos después de que las relaciones quedasen bastante tocadas a raíz del 1 de octubre, que se está produciendo esa colaboración, y por eso, por ese motivo, os cuento que actualmente hay decenas de personas encausadas por actos en contra de Vox, no tan ligados directamente a la reivindicación de la autodeterminación, a la reivindicación de la independencia o de la República, sino movilizaciones de carácter antifascista que se han producido los últimos meses y que han traído diferentes redadas policiales en las que hay, creo que actualmente, si no me equivoco, más de 30 personas encausadas.
Uh-huh. En relación con eso, más allá del conflicto nacional, ¿qué otras luchas se están planteando, qué otros debates se están planteando desde la izquierda y los movimientos sociales?
Bueno, actualmente hay un caballo de batalla muy importante, yo me atrevería a pensar el más importante, a afirmar que es el más importante en Cataluña, que es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, sí que es verdad que ya venimos con ese problema endémico desde hace muchos años, ¿no? Parece que queda lejos el nacimiento de la PA, pre-15M y toda la ola que hubo contra la ejecución de desahucios por impagamiento hipotecario. Esto es un fenómeno que en los últimos años, aunque se ha dejado de hablar un poco y no ha tenido el mismo foco mediático que tenía en su inicio, como la mayoría de cosas que suceden, se han multiplicado esos desahucios se siguen produciendo. Ahora mismo también hay una tendencia que marca, ¿no?, que está fluctuando entre los desahucios por impagamentos de hipotecas a los desahucios por impagamento de alquiler. Esos están aumentando exponencialmente y hay un problema de vivienda muy grave, especialmente en Barcelona, y ya no solo en Barcelona, en la ciudad, sino en su área metropolitana, porque esto actúa como un efecto de réplica, ¿no? Si en Barcelona está habiendo un proceso de gentrificación en muchos barrios muy fuertes, donde se está expulsando a los vecinos, donde se está profundizando con la creación de alojamientos turísticos y con el aumento del precio de la vivienda, toda esa gente que es expulsada de esos barrios de Barcelona tiende a irse hacia la periferia, hacia los pueblos periféricos del área metropolitana, que están sufriendo también una fuerte subida del precio de la vivienda. El otro día conocíamos que Hospitalet de Llobregat es la tercera ciudad del estado donde más ha aumentado el precio de los pisos, y eso está claro que viene por un efecto réplica de lo que está pasando en la ciudad de Barcelona. Ahora mismo hay plan planteado para mediados de noviembre el primer congreso de vivienda de Cataluña, que es un congreso que se lleva preparando desde el último año. Es un congreso que nace a raíz de la iniciativa de diferentes grupos de vivienda y sindicatos de barrio que han ido naciendo estos dos, tres últimos años para hacer frente barrio a barrio a todos los procesos de desahucios y todos los procesos de desalojo y de expulsión de los vecinos, pues de todo ese movimiento, que es un movimiento muy incipiente, un movimiento también muy potente y con mucho ¿no? que toca mucho terreno y que pisa mucha calle y llega a mucha gente. Todo ese movimiento se está organizando para ese congreso de vivienda y veremos qué puede salir de ahí, si una coordinadora a nivel de Cataluña o si una lista de demandas básicas para plantear a la administración para que se frene esta sangría de expulsiones. Ese ahora mismo sería un caballo de batalla importante, y yo creo que está bien también apuntar otro caballo importante de batalla, que es el tema del urbanismo, el tema del ecologismo, ¿no? Que también va ligado con la especulación inmobiliaria, efectivamente, y con la pérdida de espacios y de naturales, de parajes naturales, en pro de la construcción, ¿no? Y otra vez esa burbuja inmobiliaria que parece que empieza a nacer en diferentes proyectos especulativos. La Costa Brava, por ejemplo, es para la costa de Girona, está ahora mismo, tiene una moratoria, el gobierno ha hecho una moratoria a la construcción esperando que se apruebe un nuevo plan director urbanístico. Eso depende de cómo salga ese plan director urbanístico, podría suponer que se empiecen a edificar decenas de promociones inmobiliarias y de construcciones que ahora mismo están paralizadas por esa moratoria, y veremos qué sucede en los siguientes meses respecto a eso, porque también está haciendo a nivel sectorial una batalla importante, ¿no? La conservación del territorio y el ecologismo, ahora que estamos en una crisis y en una emergencia climática, que el próximo 27 de septiembre también va a haber una movilización a nivel mundial, una huelga por el clima, que aquí la verdad está teniendo bastante seguimiento y está habiendo bastantes iniciativas previas a esa movilización.
Bueno, pues diversas luchas, ¿no? y debates por parte de los movimientos sociales también en Cataluña. Y si te parece, David, terminamos por las CUP, y es que bueno, queríamos que nos hablaras un poco de cuál es su situación en estos momentos, que desde aquí quizás tenemos la sensación de que han perdido presencia en general, además de en el terreno electoral. ¿Es así? ¿Qué nos puedes decir de su situación?
Bueno, pues yo creo que habría como dos formas de analizar todo lo que está pasando alrededor de la defensa independentista, ¿no? Sí que es verdad que dentro de la política independentista, de los colectivos que forman la defensa independentista, de la cual la CUP es un colectivo más, precisamente es el colectivo que tiene más proyección pública, porque es el colectivo que aglutina la representación institucional de ese movimiento político, ¿no? Pero recordar que dentro de la defensa independentista hay actualmente como dos familias históricas que ya las ha habido siempre, pero que ahora están volviendo como a quedar muy muy marcadas y muy delimitadas. Una sería la que forman Alerta Solidaria, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical, la CUP, Endavant, el SPC, y otra sería la que forma Pole Lliure y la Forja, que es un colectivo juvenil formado por asambleas, por núcleos territoriales que se han acabado extendiendo a Arran, ¿no? Recordar que Arran surgió como un colectivo juvenil que pretendía aglutinar lo que habían sido las dos organizaciones históricas del movimiento juvenil de la izquierda independentista, que era Maulets y la Coordinadora de Asambleas de Joves de la Izquierda Independentista, la CAJEI. Se hizo un proceso de confluencia donde se creó un solo colectivo, que era Arran. Después de unos 5 o 6 años de la creación de Arran, ya hace uno o dos años hubo asambleas territoriales de Arran que empezaron a abandonar la organización y a constituirse como asambleas independientes o autónomas del propio núcleo de Arran, y esas asambleas han acabado formando otra organización a nivel nacional, que es la Forja. La Forja tiene presencia, ¿no? Así que hay una división bastante, se puede ver que hay una división bastante territorial, tanto en la implantación de Pobla Lliure y la Forja, como en la implantación de los otros colectivos de la izquierda independentista. Esa implantación territorial pues responde más pues a tradiciones políticas dentro de la propia izquierda independentista, y ahí hay una división interna que la CUP no tiene resuelta. Esa división interna se visualizó también en las pasadas elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado, donde se presentó Front República, ¿no? Hay que recordar que Front República fue una lista electoral encabezada por Alba durante Fachín, el que era el secretario general de Podem en Cataluña durante el 1 de octubre, esa candidatura tenía el apoyo de Poble Lliure, que hizo, ¿no?, desoyó la decisión de la CUP, de la uh-huh. cual ellos mismos formaban parte, de no presentarse a las elecciones generales. Y una vez la CUP decidió no presentarse a las elecciones generales, ellos lanzaron esta candidatura con Piratas de Cataluña y con algún otro colectivo. Finalmente no tuvieron representación institucional y eso quedó en nada. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto, no se llama reconflicto, sino unas discrepancias internas dentro de la propia CUP, que evidentemente que desestabilizan a la organización, y eso también se nota a la hora de tener más apoyos electorales. Uh-huh. Y luego yo también que creo que hay un efecto en todo eso, bueno, marcado por el giro de Esquerra Republicana desde el octubre del 17, ¿no? Esquerra Republicana sí que es verdad que desde el octubre del 17 ha apostado o está apostando por convertirse en la tendencia de los últimos años en un partido catch-all, que se le diría en lenguaje de politólogo, de uh-huh. un partido que sea capaz de acaparar desde sectores más liberales o más de incluso de centro derecha hasta sectores más de centro izquierda o de izquierda, ¿no? Veréis sin ninguna duda cuál es el papel que juega Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, con Gabriel Rufián y con perfiles de diputados y diputadas pues con un carácter más social, con un carácter más reivindicativo, y en cambio luego qué perfiles hay, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña, con Pere Aragonès, vicepresidente del gobierno, ¿no?, que está promoviendo ahora pues una externalización masiva de servicios públicos a la Generalitat de Cataluña, ¿no?, con lo que se ha llamado la Llei Aragonès, ¿no? Entonces, ese crecimiento de Esquerra Republicana, ese órdago de Esquerra Republicana, por decirlo de alguna manera, para conseguir maximizar sus apoyos y sus votos, yo creo que también ha perjudicado a la CUP. Es decir, ha habido ahí un punto, tanto en las elecciones municipales como en los anteriores comicios, también en las autonómicas de diciembre, de voto útil, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de gente que ha decidido apostar por Esquerra Republicana o volver a Esquerra Republicana, ¿no?, también supongo que condicionados en cierta forma por lo que había pasado estos últimos meses, por el hecho de que la secretaria general de Esquerra Republicana esté en el exilio, el presidente esté en la cárcel, ¿no? Y ahí hay un efecto que también está claro que no es menor en lo que ha podido pasar con el apoyo electoral que tiene la CUP en estos momentos. Entonces, bueno, sí que ha podido perder presencia en general, o sea, hubo una bajada fuerte de concejales y concejalas en las últimas elecciones municipales, pero todo dependerá de cómo se reestructure la CUP, que, si no tengo mal entendido, en los próximos meses tiene que renovar su secretariado nacional y cómo se sucedan pues las diferentes movilizaciones que, como hemos comentado, se prevén para los próximos meses.
Bueno, pues iremos viendo, iremos actualizando esta información contigo, David. No sé si hay algún tema más que quieras comentar o bueno, ya nos has comentado suficiente.
Creo que hemos comentado mucho. También veo que vosotros y vosotras seguís estando muy al día de lo que está pasando por aquí y seguís vislumbrando todas las claves, y la verdad que creo que hasta el momento todo eso podemos decir, a la espera de lo que vaya pasando durante este final de septiembre y principios de octubre, que seguro que serán cosas importantes y que habrá que seguirlo con detenimiento.
Desde luego. Bueno, pues David Bou, periodista de La Directa, es que recasco por haber estado una vez más en estos micrófonos y hasta la siguiente.
Muchas gracias a vosotros por el interés siempre. Un abrazo.
Vale. Bueno, 4 minutos pasan de las 5 minutos.